Hola, les habla Erika de la Vega y este es mi podcast En Defensa Propia, un espacio creado para conseguir respuestas de cómo es que una se reinventa, por dónde se empieza y averiguar si este proceso algún día se termina. Quiero saber a través de las historias de cada una de estas mujeres con quien he conversado, cómo se adaptan a los cambios y cómo hacen que sus vidas sucedan. Hoy me fui hasta los espacios de WeWork en Bogotá para sentarme con Marianela González. Ella es actriz y comenzó su carrera en Venezuela en telenovelas como Estrambótica Anastasia y Mi Gorda Bella, que luego la llevaron a protagonizar otras telenovelas como Nadie me dirá cómo quererte y Que el cielo me explique. Nela decidió en el 2010 probar suerte en otro país y ya está a punto de tener más años de carrera en Colombia que en Venezuela. Esto no la hace única en el gremio, ya que muchos actores, actrices y gente del entretenimiento, M aquí, en vista de la disminución de producciones a lo largo de los años de la revolución, la poca inversión publicitaria de la golpeada empresa privada y el cierre de RCTV, uno de los canales más importantes de la televisión venezolana, entre otras cosas, hizo inevitable el éxodo del mundo artístico. Cualquiera pensaría que en este episodio vamos a hablar de la reinvención de Nela a partir de la emigración, como me pasó a mí, como nos pasó a muchos. Pero no, Nela tiene otro proceso de reinvención. Lo dio a conocer en diciembre con una foto que publicó en su cuenta de Instagram. Ella no ha hablado de este tema en público, ni en la tele, ni en las revistas de farándula. Nela lo cuenta aquí, en Defensa Propia. Nela, bienvenida en Defensa Propia.
No, bienvenida ustedes a Bogotá, a esta tierra.
Qué rica esta ciudad. ¿Te parece? Yo sé que, ¿cuántos años llevas tú aquí?
Voy a cumplir 9.
Vas a cumplir 9. Yo me imagino que, claro, para ti no es una novedad, pero aquellos que venimos visitando es así, ay, qué rico el frito.
Sí, cuando te despiertas todos los días con el cielo gris, no es tan chévere.
Tampoco así.
Sí. Me dice, bueno, me parece que estuviera en Londres, pero no.
Porque siempre es así, siempre así nublada.
Sale el sol, si sale el sol no voy a decir que no, esos momentos yo voy a la terraza y me empeloto, y digo vitamina D para mi cuerpo, pero quema mucho porque estamos muy alto, entonces tienes que usar protector todo el tiempo, claro. Aunque esté así, lo mínimo que haya de sol te quema.
Claro, bueno, pero lo cierto es que llevas 9 años acá y te han tratado maravillosamente.
Sí, no, eso sí, no me puedo quejar.
¿Desde el día uno?
Desde el día uno, sí, al principio, claro, yo... No, nosotros no tenemos esa costumbre del migrante. Y era raro porque uno sentía que estaba de vacaciones. Espérate que tenemos un problemita con el micrófono. Y ahorita vamos a cantar, entonces necesitamos estar bien.
Tell me something, boy. Bueno, igualito. Nela, perdón por interrumpirte el momento, pero...
Pero sí, me han tratado maravillosamente.
Sí, y te ha ido bien, hiciste tus novelas, bien. Protagonizaste, sí. Sigues trabajando.
Sí, sigo trabajando.
O sea, tú cuando emigraste, que en el tema de la reinvención, que lo he tratado ya con diferentes mujeres que nos hemos sentado a conversar fuera y detrás de cámara, porque es un tema que pues se repite, todo el mundo habla de eso. Tú, emigrar de tu país no te hizo reinventarte, porque digamos que seguiste haciendo lo que venías haciendo
que
en tu país. Quizás sí tuviste que bajar un poquito el nivel de los papeles, porque ya en Venezuela habías alcanzado cierto nivel, después de Mi Gorda Bella, que fue como
Esa fue top, pero yo logré protagonizar en Venezuela. Mis últimas novelas eran de protagonista en Venezuela.
Entonces llegaste acá y claro, no, lo primero que conseguiste no fue de protagonista, pero bueno, era como un proceso natural.
Claro, yo creo que de todos los venezolanos que hemos venido, actores, a mí me ha ido de las mejores. Sí. O sea, yo no pasé 3 meses sin trabajar. O sea que...
Además que llegaste en un momento donde tampoco había muchos venezolanos.
No, exactamente.
Tú te viniste, como que tú fuiste el primer grupo después de Rudy Rodríguez, que Rudy llegó aquí 25 años antes.
Exacto.
De Coraima. Exactamente. O sea, tú fuiste parte de ese grupo que vino después porque antes no se iban las actrices de Venezuela.
¿Pero para qué?
Era que si María Conchita Alonso, Rudy, Grecia Colmenares, Catherine Fulop, que se fue por amor, y Grecia también, pero casos muy contados.
Sí, exacto.
Hasta que vino el problema político en el país y entonces ahí sí se empezaron a mover, que inclusive muchos se quedaron por muchos años más y ustedes fueron como el primer grupo. ¿Tú te viniste con quién?
Yo me vine... Creo que de esa tanda me vine Johanna yo primero. Morales. Johanna se vino primero, justo un año antes. Ella tiene 10 años, o sea, ella va a cumplir 10 años, yo tengo 9. Luciano creo que se había venido entre esos 2 años, estuvo poquito y se regresó. Abril también se vino, ya ahora está en México. Alejandro Otero. Creo que nos vinimos un grupito, pero no éramos muchos.
No éramos muchos.
No éramos muchos, la verdad.
Y no era un lugar como muy... Bogotá no era algo que la gente, así como los actores, el gremio elegía. Elegían quizás México o
sí,
Miami.
La gente, Miami, sobre todo Miami y México. México en ese momento era bastante difícil entrar. No está como ahorita. Ahorita están haciendo un montón de cosas y está muy abierta la producción. Pero yo, mi decisión personal fue... porque yo no quería irme tan lejos de Venezuela, porque mi mamá estaba allá, mi familia estaba allá, mis amigos estaban allá. Y dije, bueno, hora y media. Eso
me va a tener claro.
Y me encantaba lo que estaban haciendo de producciones. Además que tenía el contacto de una gran manager, que es mi manager. Y dije, pues probemos, vamos a tocar puertas, uno nunca sabe.
Y ya está, te quedaste.
Y me quedé.
¿Ibas y venías a visitar a tu familia?
Sí, iba, un montón. La verdad, iba un montón. Ya tengo mucho que no voy.
O sea, que la reinvención para ti, Nela, no, eso, no, no fue emigrar, no fue dedicarte a hacer otra cosa, a revisarte, a ver qué otra cosa soy buena, sino que la reinvención vino por otro lugar, por otra área de la vida.
Sí, sí. Más allá del acento, que obviamente uno le toca como, sí, como cambiar.
Adaptarse.
Ahora ya no me dice, pero tú no hablas venezolano, tú no hablas colombiano, entonces no sé quién soy.
¿Qué idioma hablas?
Sí, pero sí, yo hablo con colombianos y me toca hablar colombiano cuando estoy trabajando. De hecho, cuando hice el comandante, fue muy estresante porque tenía que hablar venezolano y no podía. Entonces teníamos que juntarnos.
No podía,
pues no me
porque
salía.
Porque llevabas tantos años que no hablabas venezolano, claro, con el acento venezolano.
Sí, nos juntábamos venezolanos, hablábamos venezolano, claro. Pero nos teníamos que juntar los que grabamos de Venezuela, como háblame, o los que acaban de llegar de Caracas.
¿No te pasa? Yo cuando trabajé en Argentina haciendo Latin American Idol, que estás rodeado de argentinos, claro, y ese acento,
empezás a hablar así.
Ese acento es demasiado pegajoso, una cosa. Entonces me venezolanicé más todavía. Entonces
empecé
a usar palabras que normalmente no usaba y empecé a decir chamo, chévere, qué chimbo.
Chamo. A veces me dicen, ¿cómo se dice tal cosa? Y yo, ya no me acuerdo. Me da ganas de llorar porque digo, ¿cómo estoy perdiendo yo pues lo que soy?
Pero es eso, como pegarse más todavía lo que puedes para
pero
no perderte en el acento.
Pero no puedo porque para trabajar me toca hablar colombiano.
Claro. Entonces, y ahorita que mencionaste El Comandante, que fue como una serie que se hizo de Chávez,
sí,
que se vio por Latinoamérica, como que por cable, después aquí, sé que en Colombia se vio
En RCN,
en Estados Unidos iba a ver y no se vio, fue un poco accidentada, ¿no?
Fue bastante accidentada,
era la historia de Hugo Chávez Frías y qué difícil porque además tú hacías un papel de periodista que tenías que besarlo.
Yo creo que esa fue mi mejor actuación. Porque yo lo miraba con deseo.
Porque es impresionante que una historia te toque tan cerca.
Era horrible. De verdad, o sea, agradezco mucho la oportunidad y fue un momento además de mi vida súper importante. Pero el trabajo, el esfuerzo que yo tuve que hacer para salirme de mí y ponerme en los zapatos del personaje era muy heavy. Claro. O sea, realmente era muy fuerte y la pasamos súper bien y me encontré con venezolanos que llegaron justo para hacer eso y fue maravilloso, pero tuve que grabar escenas muy duras que me llevaban a lugares súper dolorosos.
¿Y no crees tú que, claro, es que era doloroso verla? Yo me acuerdo que vi varios capítulos y yo decía, yo no puedo ver algo que no ha pasado todavía, porque aunque estaba contando la historia de Chávez cuando hizo la intentona golpista en el 90 y qué sé yo cualquiera, y cuando llegó al poder, 92, exacto. Y cuando llegó, es que ya son tantas fechas.
Sí, ya es como
no patrias para mí.
No, cero.
En el 98 llegó al poder con las elecciones, entonces todavía siguen dando la revolución o siguen dándonos, sigue destruyendo esta revolución bolivariana. Y entonces es ver una, ¿cómo le dicen? Una biopic, que le dicen ahora, como un documental de algo que todavía está pasando.
Sí, además era la historia de Chávez, pero ficción. Y yo, ¿cómo así ficción? No entiendo qué parte es ficción, porque estoy haciendo exactamente lo que pasó. Obviamente cambiaban muchas cosas, cosa que me molestaba, porque decía, es que eso no fue así, yo lo viví. Y entonces era como poniéndonos de acuerdo todos cómo íbamos a contar la historia.
Claro.
en ningún momento querían como de una vez ponerlo como el demonio que fue. Nosotros queríamos, obviamente, demostrarlo así, pero también tenemos que contar una historia. Y pues él no nació siendo demonio.
Claro.
Pero bueno, sí fue complejo.
Difícil.
La verdad.
Muy. Bueno, y entonces, Nela, nosotros nos vimos en el 2016.
Sí.
Yo vine a hacer Tú No Sabes Quién Soy Yo. Uh-huh. Ustedes fueron al show, después nos fuimos, hablamos, nos tomamos algo.
Sí.
Y bueno, uno aprovecha esos viajes para reencontrarse con tanta gente que en el día a día antes uno nos veíamos con regularidad.
Cotidiano. Sí, claro.
¿Verdad? Y uno aprovecha como que, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar porque uno nunca sabe.
¿Qué más de tu vida?
Exacto. Sí. No sabemos cuándo nos vamos a volver a ver.
Sí.
Y no por esto quiero sonar fatalista, sino que es una realidad. Y bueno, recuerdo que nos vimos esa vez, no nos vimos más.
No.
Nos empezamos a seguir como en Instagram. Conocí a Amalia Andrade en esa época, que Amalia recién sacaba un nuevo libro, me la presentaste, me hice fan de Amalia, ya va por el segundo.
Tercero,
exactamente. Conocí como su primer libro, como que bueno, ahí estuvimos como un grupo y ya está, nos empezamos a seguir en Instagram y bueno, Nela para allá, Nela para acá, qué bueno que reconectamos, nos escribimos de vez en cuando, hasta que en diciembre de del año pasado, 2018, publicaste una foto donde, bueno, muchas de las personas que te conocemos, no tanto como tu círculo real cercano,
pero de hace muchos años.
De hace muchos años, exacto. Nos sorprendimos, pero en mi caso, gratamente, publicaste una foto que tiene que ver mucho con tu vida personal. Y la historia es buenísima porque Nela publica la foto teniendo un pensamiento en la cabeza, pero después se da cuenta de lo que hizo. Cuéntanos lo que pasó.
Sí, la verdad, nosotros los venezolanos celebramos mucho el espíritu de la Navidad.
El 21 de diciembre.
El 21 de diciembre, ajá, que es un día como para dar las gracias y... Ay, ya voy. Todo está bien. Y me acuerdo que Amalia estaba en Cali con su familia, yo estaba con mis amigos y... Y Amalia jodiendo me dice, voy a publicar esta foto. Y yo, ajá, sí, claro. Y la publica.
Amalia es su pareja.
Sí,
Amalia. Para aquellos que todavía no saben. Pero ya, sí. O sea, hay otros que saben, pues ya vieron la foto.
Sí, hay muchos que ya saben. Exacto. Pero bueno. Entonces, me dice, voy a publicar esta foto. Y la publica. Y yo, con unos cuantos vinos encima, me quedo así como, uy. Bueno, esas son sus redes, que eso te iba a hablar un poco también, que parte de reinventarse, no sé para ti, pero para mí lo de las redes sociales, yo no empecé a trabajar en este medio con redes sociales.
Bueno, es que el ejemplo perfecto es la vida tuya y la de Amalia. Amalia se ha hecho conocer
por sus redes sociales.
Claro, y tú no.
Y yo no. Entonces, para mí es bastante complejo todo lo de las redes sociales. Para mí es como, ay, voy a publicar qué rica está esta comida o qué rico la estoy pasando con mis amigos. No, sí. Son 250 mil personas.
Exacto.
O más. Porque es un perfil abierto donde puede verlo todo el mundo.
Claro.
Pero bueno, continuando la historia, entre los vinos veo que publica y me dice una de mis amigas, esa historia también es tuya. Y yo, bueno, sí, yo sé que también es mi historia, pero ajá. Sí, pero es que me parece que deberías empoderarte de eso. Y yo, ¿cómo así? Pues sí, empodérate de eso. Y yo digo, es verdad. Pero claro, yo no puedo poner esa misma foto sin poner algo. Y yo no soy de escribir unos textos muy largos en todo lo que publico. ¿Por qué no? Yo soy...
Tú no eres de dar muchas explicaciones.
Sí,
yo no, y eso está bien.
Sí, no soy de dar explicaciones. No soy tampoco de hablar mucho de mi vida privada. Me gusta compartir lo que hago y lo que me hace feliz, pero ya. Pero el vino me inspiró.
El vino es una cosa increíble, chica.
El vino es
bastante
peligroso.
El vino te quita ese filtro de la timidez.
Sí, no eran tantos vinos.
Era entre tantas cosas.
Sí, no eran tantos, pero me quitaron la timidez y escribí un texto y todos como, sí, y lo publiqué. Y yo, jajaja, ay, bueno, ya lo publiqué, dame otra copita de vino.
Vamos a celebrar este momento.
Sí, claro, te liberaste. Sí, claro, yo no entendía la magnitud de liberación.
Sí.
Porque aunque yo nunca viví... sintiéndome amarrada, ni encerrada, ni sintiendo como que ay, salí del closet. No me sentía así porque mi gente, mi allegada, mi familia, lo sabía. Pues había mucha gente que no, habían amigos que no, había hasta parte de mi familia que no sabía porque no tengo comunicación con ellos. cuando me doy cuenta y me acuesto en mi cama en la noche y veo los likes y los comentarios de la gente. Y las reacciones. Dije, ups, ¿qué he hecho? Y yo, esto ya se fue.
Claro, porque tú lo hiciste como manera de, esta es parte de mi historia, y era una cosa también como para decirle a Malia, yo también la voy a publicar.
Sí, y yo también siento esto por ti, y también le doy gracias a la vida por ti.
Exacto.
Porque hoy en día tú eres mi presente y eres mi felicidad.
Y eso era lo que tú tenías en la cabeza, publicar la foto por Amalia para que vieras que no importa nada, o sea,
sí,
¿por qué no lo voy
como,
a publicar?
¿Por qué no?
Listo, y era como un regalo hacia ella.
hacia ella específicamente. No hacía nadie más.
Y obviamente cuando tú te cuestas en la cama y dices, ¿qué?
Pánico. Ataque de pánico literal. Yo dije, ay, carajo, ¿y ahora qué?
¿Qué hice?
Y dije, no, bueno, tranquilo. Es diciembre, la gente no está muy pendiente, uh-huh. Esto va a pasar. Obviamente uno lo primero que hace es preocuparse por el trabajo. La gente de mi trabajo pues también sabía, porque yo no iba escondiéndome por la calle, tampoco es que me voy dando besos por la calle, pero... Uh-huh. Era libre de sentir y hacer lo que yo quería y ser feliz con la persona que yo quería. Pero sí dije, y ahora no voy a trabajar. ¿Y ahora qué voy a hacer?
Bueno, porque te voy a decir una de las razones del por qué muchos hombres y mujeres...
Sí, lo ocultan.
Que lo ocultan es porque tienen miedo, sobre todo en el mundo actoral, en este medio, es porque me van a juzgar, me van a ver de cierta manera, no me van a dar más papeles o me van a encasillar en un papel.
Claro.
Y se me va a limitar un poco el campo de trabajo.
Sí, es que uno lo piensa literal. Y me parece tan tonto porque es como, precisamente somos actores para interpretar algo que no somos. Entonces, ¿qué importa con quién esté yo hoy en día si mañana puedo ser de monja?
Claro.
Mañana puedo ser asesina. Y eso es lo más rico de mi trabajo.
Totalmente,
es que
sí.
Salgo de mí para darle vida a otra persona. Entonces, dejé de preocuparme. Dije, va a pasar lo que tenga que pasar. Y si esto pasó hoy en día, porque yo tomé la decisión de decirlo públicamente, quiero que mucha gente también lo tome como ejemplo. Como hay mucha gente que va a estar en desacuerdo, pero también va a estar en desacuerdo si me pinto el pelo amarillo. Entonces siempre te van a criticar. Lo importante es que tú estés conforme y feliz con lo que eres si no le estás haciendo daño a nadie.
Claro.
Entonces yo hoy me siento feliz de estar con Amalia.
¿Y te limitó a nivel laboral?
No, me salió trabajo a las semanas.
Al contrario.
Era como... Sí, el universo se mueve de unas maneras que uno no lo controla.
Claro, porque yo siento que en el momento que tú empiezas a sentirte cómoda con tu propia vida y que ya todo el mundo lo sabe, pues también hay eso, hay como una liberación, te sientes mejor con tu propia vida. No sabía que había una molestia.
Distinto.
Exacto.
Sí. Pero me da mucha risa también porque la gente dijo como tomó la decisión de salir del closet y no fue por tomar una decisión de salir del closet. Yo no lo hice saliendo del closet porque, insisto, yo no me estaba escondiendo. Simplemente lo hice por Amalia porque era un regalo hacia ella y me di cuenta que esto iba a ser también un regalo hacia mí.
Claro.
Que aunque no me estuviera escondiendo, voy a poder demostrarme como soy. A lo mejor mañana estoy con Amalia, no lo sé. Pero hoy en día quiero mostrarle a la gente que se puede estar con la persona que quieres estar, sea hombre, mujer, sea lo que sea.
Además, Amalia es una mujer increíble.
Sí,
increíble.
Sí, es un personaje, la verdad. La verdad.
Ahora, yo me pregunto en qué momento haces el cambio, porque haces el cambio y no quiero sonar pacata ni, o sea, más que todo voy a sonar es ignorante, porque es algo que yo no he vivido.
Claro.
Pero ¿en qué momento haces como un cambio? ¿En qué momento te das cuenta que en ti dices
unos sentimientos
hacia
alguien
una
de
mujer
mismo sexo?
y no hacia un hombre? Porque bueno, tú tuviste sus novios, los conocimos,
claro,
además
sí.
eran novios que trabajaban contigo y bueno, después de pasar tantas horas juntos conocimos varios de tus novios. ¿En qué momento pasó ese clic? ¿En qué momento tú misma en el espejo dijiste, qué me está pasando?
Crisis de los 40, no, mentira. Mentira, no, eso fue antes de los 40. ¿Sabes que no lo sé? Yo creo que fue una mezcla de, obviamente vivir en una tierra que no es la tuya, te hace falta como esa raíz. Luego de la muerte de mi mamá, ahí sí quedé, pero como flotando en el aire, porque la mamá de uno es lo que te trae a tierra.
Claro, es a la que le preguntas sí, absolutamente todo, la consultas todo. Sí.
Y yo sí me quedé como muy, muy, muy perdida. Fue un momento muy duro para mí que creo que todavía estoy trabajándolo. Uh-huh. Y mi tía me dice algo que a veces me da rabia, otras veces me digo, tiene razón. Me dice, tú buscaste simplemente alguien que te diera amor. Uh-huh. Buscaste ese, como resguardarte y buscar esa raíz y ese hogar. Yo creo hoy en día el hogar es donde esté uno, indiscutiblemente. Uh-huh. Pero sí necesitaba sentirme en casa, aunque mi casa estuviera lejos.
Y sí, que necesitaba sentir que pertenecías a algo.
Algo.
Que ya esa pertenencia, cuando tu mamá se va, pues ¿a dónde
y
pertenezco?
Y ojo, estoy diciendo tampoco que Amalia es mi figura materna porque estaría un poco enferma.
Menos mal que aclaraste, porque sí, yo pensaba que te ibas para allá.
Sí, no. Pero sí, Amalia me hizo sentir que estaba en casa, que estaba a gusto, que me sentía bien y no me chocó darme cuenta que era una mujer. O sea, uh-huh, empezó haciéndome reír porque es un personaje maravilloso, uh-huh, que además cuando está en público y cuando está conquistando, uh-huh, es como wow.
Ella es una comediante escondida.
Sí, 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 es un personaje. Uh-huh. Y de hecho hay una historia muy chistosa cuando nosotros nos conocíamos. Ella me empezó a seguir por Instagram, me empezaba como a poner cosas en las fotos y yo, pues, ay, leí su libro, el primero, y dije, mira, esta chama chévere, uh-huh, o sea, tiene talento, y me cagaba la risa. Y me escribió un día un mensaje por Instagram, por las redes, que para mí es como, ¿por qué no me llamas? Y me dice, oye, ¿quieres tomar un café? Sí, pero es parte de la reinvención. Sí. Y me invitó a tomarme un café, yo le dije, sí, de una, pues como una amiga, normal. Y en una de esas salidas, me dice, ¿pero tú qué crees? ¿Que yo te estoy invitando porque quiero ser tu amiga? Y yo, ¿no?
Exacto, porque dice, hay otra manera que, ¿cómo?
Sí, y me dice, no, yo te estoy invitando porque me gusta. Y yo quedé así como,
¿qué te parece? Claro, qué confusión.
Y ahí hice un clic y dije, muéstrate que es que yo la paso tan bien con esta persona. Me siento tan a gusto y me hace tan feliz que ¿por qué voy a dejar de estar con ella si es mujer? Uh-huh. Entonces no me chocó. O sea, no fue algo...
No fue algo que tú misma...
¡Oh, no, no me llames más! ¡Me voy a alejar de este demonio! Exacto. No, cero. O sea, fue literal como... Me fui a la casa, dormí y me desperté y le escribí por la mañana. Y dice, hola. Uh-huh. Y dice, ah, hola. Me dice, yo no te iba a escribir más, o sea, yo no te iba a buscar más, porque pues a ti te gustan los hombres.
Claro.
Y yo, no, sí quiero que me escribas. Y empezó todo, o sea, fue así de normal,
claro, porque
y natural.
Uno se imagina ese momento como que tú contigo misma hablando, o sea,
no,
una cosa,
sí, terapia, no, cero,
terapia,
cero.
Autoterapia, además, sí, que estoy haciendo, entonces sí, echar para adelante, echar para atrás, tomar esas decisiones tampoco sí, son difíciles, tampoco es un proceso fácil, entonces, ¿sabes? Uno siente que puede ser de esa manera, pero mira, como lo estás
pero
diciendo.
Pero a mí no
¿cómo?
Me pasó, ojo, debe haber personas que sí es muy chocante y debe
aceptarlo,
ser muy traumático, y sí puedo decirlo, o sea, la familia es algo súper importante, los amigos, yo me hice una familia con los amigos que me ha dado la vida, que me apoyaron incondicionalmente, uh-huh, era como, sí, tranquila, ya sabíamos, y era como, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían si yo no sabía? ¿Cómo esto? Sí, y pasó así, o sea, fue así de sencillo, me apoyaron mucho y sí, y aunque no te apoyen,
exacto,
aunque no te apoyen, aunque la gente no te apoye, si eso es lo que tú quieres, a lo mejor te equivocas mañana, a lo mejor cambias, uh-huh, otra vez, a lo mejor mañana estoy con un hombre, no lo sé. O sea, uh-huh, mi propósito hoy en día es hacer una familia con Amalia, casarnos, hacer una familia, uh-huh, y estar hasta viejita, pero ja, uno nunca sabe qué va a pasar.
No, y tú sabes que a mí me llama la atención, Nela, porque hace el año pasado te operaron de un...
Mioma.
Mioma, que es una pelota gigante.
Es un tumor benigno, sí.
O un tumor benigno, pero sí, era grande.
Era muy grande. Era como una toronja...
Qué
en
barbaridad.
El útero, sí.
Bueno, gracias a Dios, ¿no?
Que, sí, que, no, lo, que lo descubrieron y no era nada como, uh-huh, muy malo. Se complicó, pero no era en teoría el diagnóstico no era nada malo.
Claro. Supe esto porque tú lo hablaste en los medios y me llama la atención porque tú decías que tu mayor temor era que te tocaran el útero.
Claro.
Porque tu deseo más grande es ser mamá.
Es ser mamá, sí.
Bueno, gracias a Dios, el útero de
está
de Nela está ahí.
Está bien.
Nela puede ser mamá en cualquier momento.
Bueno, se me está pasando el tren.
No, chica, estás en nada.
Sí,
estás
bien.
En nada, está bien.
Sobre todo cuando tengas 60 y el carajito corriendo, ¿verdad? ¡Mira!
Sí, trata que sea una niña para que no sea tan...
Ay, sí, por favor. Sí, pero es que estoy segura
enérgica.
Que... Eso lo hablamos mucho con Amanda. Nos va a salir una niña y me dice, mami, ponme morado, ponme lazo. Coño, la madre.
Sí, complicado. Sí, bueno, alguna lado va a tener que aprender a hacer lazo.
Sí.
Sí, bueno. Ahorita los vienen, ya vienen hechos, simplemente se los tienes que pegar.
Sí, el problema es que no se lo quiero comprar. Ese es el problema. Ese es el, pero bueno.
Pero sabes que me llama la atención porque después que supe decir, bueno, si para ti siempre ha sido como muchas de mujeres que nacemos y tenemos esa historia en la cabeza porque nos las meten también y no sabemos que hay otra alternativa. O sea, nacemos con que esta es la estructura familiar, nos tenemos que
casarte,
enamorar,
con un buen hombre, tener hijos.
Claro. Quizás hoy en día no, porque la información está súper más accesible y quizás ya los niños de ahora... Exacto. Y los videos de YouTube y todo ya... Te lo digo por mi hijo. Mi tío, mi hijo sabe cosas que yo no sé, no se lo explicaron en el colegio, se lo explicaron en YouTube.
Qué fuerte, ¿no?
Y ve noticias y sabe lo que está pasando en el mundo. Sí. Eso no, antes no...
Eso
nosotros no teníamos
miedo,
idea. A mí me parece que es bueno, no, porque a mí me parece que Matías está súper informado. Lo que tienes es que decirle
poner
cosas
límite,
antes,
¿no?
Sí. Ahí se me fue el anillo.
No me estás regalando ese, ¿viste?
Exacto, te anillo, palabra cierta.
Carajo.
Mira, no, entonces no, a mí, o sea, me parece que ni muy muy ni tan tan. Pero nosotras, nuestra época era así, nosotros teníamos, estábamos condenadas a enamorarnos, a casarnos, a tener hijos, y nos parecía algo chévere hasta que creces y te das cuenta que...
Que
no tienes ganas de casarte todavía. ¿Y por qué
yo nunca,
tengo que
yo nunca soñé con un vestido blanco y casarme?
Por eso te iba a decir, ¿alguna vez lo soñaste? Porque de ese anhelo de ser mamá y de tu presente hoy en día, ¿cuándo cambia esa imagen en tu cabeza de, bueno, se van a tener que casar, me voy a tener que...?
No, yo nunca... Mi mamá era bastante liberal, la verdad. Mi mamá nació en España, ella se fue de su casa, se fue a Londres, se casó con mi papá venezolano y se dijo, chao, me voy a Venezuela, que no conocía Latinoamérica. Era un poquito rebelde. Pero ella era muy liberal y nos dio bastante libertad a mi hermana y a mí como para tomar nuestras decisiones. A mí nunca me impusieron como, bueno, ¿cuándo te vas a casar? O, porque de hecho yo tuve novios que me habían pedido matrimonio y yo decía, no quiero. Porque es que no quiero en este momento.
Fuerte, pobres señores.
Sí.
Los hombres se deprimen mucho cuando le dices que no quieres casarte.
No, imagínate cuando se enteraron que estoy con una mujer.
¿Qué pasó cuando se enteraron, cuando tú estabas con
una
mujer?
No, la mayoría de las parejas que he tenido hombres, los mensajes eran súper bonitos, o sea, deseándome lo mejor. Siempre he mantenido buena relación con mis exnovios, entonces creo que todos se alegraron un poco de que...
De que fuera feliz, claro.
Sí, exactamente. Igual que mis amigos y mi familia. Pero sí, también pensé en ellos cuando me acosté esa noche. Dije, ay, mierda, pobrecitos. No es por ustedes, no, ustedes no hicieron nada mal.
Exacto.
No tiene nada que ver con ustedes.
Porque uno se empieza a preguntar, claro, y además que uno tiene esa capacidad de tomarse todo personal.
Claro.
O sea, uno trabaja en la vida para no tomarse tantas cosas personales, pero sí.
Pero a lo que voy con esto es que no, yo no soñaba con casarme. Creo que me casé muchas veces en muchas novelas. Cada una me casé como 4 y dije, o sea, no.
¡Qué bueno! Ya
sí,
yo me casé.
Ya yo me casé muchas veces, sí. Y lo de ser mamá se me despertó también haciendo una novela como a los 30, o sea, a los 28, 30. Tampoco yo me soñaba con tener hijos y de repente tuve una novela que tenía una hija y dije, ¿será que yo quiero hacer esto? Y dije, sí, me provoca. Y sí quiero tener algo, o sea, una parte de mí.
Claro.
Y definitivamente hoy creo que es mi sueño más grande.
¿Tu mamá supo que estabas con Amalia?
No, mi mamá
se murió. Sí, no llegó a saberlo.
No, la conoció.
¿Y qué crees que hubiera dicho?
Mi mamá era bastante práctica. Yo creo que ella, si viéndome feliz, hubiera estado feliz. Sí, creo que le hubiera preocupado mucho mi trabajo. Pero también estamos hablando de una señora que pues que viene de un pueblo en España, como a mis tías también les preocupa mucho mi parte laboral. Uh-huh. Y pues no fue algo fácil de digerir. Fue como, bueno, sí, pero bueno, con tal de que estés bien, no queremos que te vayan a joder. Uh-huh. Pero, tranquila, que yo estoy feliz, simplemente quiero que lo sepan. Uh-huh. O sea, quiero compartirlo con ustedes, que son mi familia. Pero estoy segura que se hubieran llevado muy bien, la verdad. Y que hubiera estado feliz por mí. Y sé que está feliz por mí.
Claro, sí, totalmente. Sí. Ahora, lo que dices con el trabajo, tantas oportunidades que hay ahora, digo, tantas producciones que hay con todo lo que está haciendo Netflix y todas estas plataformas que se están abriendo, ni siquiera por nombrarte a Amazon.
Sí, no.
Sino por nombrarte hasta mismo YouTube, exacto. Uh-huh. Hay como mucha más variedad de personajes para las mujeres hoy en día.
Sí.
O sea, hoy en día no es que hace de la que la mujer, la que se enamora, la protagonista y la villana. Hay una...
A mí me preocupó cuando llegué a Colombia, que, claro, vengo de Venezuela a protagonizar. Lo primero que hice cuando llegué aquí fue un personaje en Los Caballeros que era bastante grande, porque normalmente Los Caballeros las prefieren brutas. Uno entraba por capítulos y ya. Uh-huh. A mí salieron como 6 capítulos. Era novia de Juan Pablo, entonces era maravilloso.
Ser novia de Juan Pablo es maravilloso.
Es maravilloso, sí.
Juan Pablo,
sí.
Raba.
Sí, Juan Pablo, sí, obvio. Y después de eso me salió protagonizar La Traicionera, que yo era realmente nadie en Colombia. O sea, habían visto Mi Gordabella, pero no asociaban uh-huh. que era yo.
Entonces, ¿y cómo te sale eso? ¿Un casting?
Casting. Uh-huh. Fue un casting, esas cosas del universo. Wow. Hice el casting, lo había hecho ya muchas veces. De hecho, hice 2 castings para otro personaje. Y cuando me llaman para hacer el tercero, me dicen, no, es que te quieren ver. Y yo, miren, si ya no vieron lo que querían, o sea, no lo tengo, porque es que si no vieron en 2 castings lo que están buscando, no lo tengo. No, es que te quieren ver como la protagonista. Y ahí sí me fui de culo. Yo, ay, Dios. Y protagonicé a La Traicionera. Y a lo que iba con esto es que uno se preocupa mucho porque dice, ¿y ahora qué? Uh-huh. ¿Y de aquí para dónde voy? Y hablando con mi manager me di cuenta que yo no quería ser protagonista toda la vida. Sí, es maravilloso, uh-huh. ganas más, pero el trabajo es más duro, tienes todo el peso encima. Claro. Hay personajes mucho más divertidos. La Traicionera fue un personaje increíble, creo que es uno de los mejores que he hecho porque era protagonista mala, no mala, sufrida, uh-huh. pero asesina. Pero
además que tú también tienes una cara de niña buena.
Que sí, también puede... y entonces hacer de mala es muy divertido. Claro. Y luego protagonicé Dulce Amor y ya dije, hay que hacer otros personajes, hay que llenarme de otras cosas.
Claro.
Y los disfruto mucho, la verdad, haciendo, he hecho ya los últimos, soy toda periodista.
Claro, abogada, pero por eso te digo, hay mucha más variedad. Ahorita no sí. es que haces de la buena o la mala, ahorita no. puedes hacer de cualquier, es que hay tantas historias que contar, tantas plataformas para mostrar sí. el trabajo que yo creo que eso es bueno. Porque también...
Pero sí nos toca reinventarnos un poco. O sea, uh-huh. a mí me tocó... Yo estaba encasillada pues, en la escuela de RCTV y teníamos una manera de actuar y como trabajé allá, cómo se trabaja, las cámaras, los técnicos, es completamente distinto aquí.
Claro.
Y me tocó adaptarme a esta forma de trabajo y...
Claro.
Y ahora quieren puros actores naturales. Entonces es como, tengo también que romper porque son 20 años de carrera. No claro. es que empecé a actuar ayer.
Empezaste a actuar como a los 2 años, ¿no?
Sí. Gracias, sí. No, pero... No,
pero sí, chiquita.
No,
chiquita.
Empecé grande. Yo empecé a ir a los 19.
Bueno, yo veo eso como chiquita.
Pero es que hay niños, o sea, sí, hay, o sea, hay gente que de los 6 años están, o sea, Danielita claro. desde que era.
Pero Alvarado. Es Danielita, que hay
sí,
una.
Sí, Danielita Alvarado. Alvarado.
Nos estamos refiriendo a una actriz sí, venezolana.
Que es maravillosa.
Sí.
Pero sí, hay muy pocas como ella.
Uh-huh.
Y eso, yo empecé como modelo. Exacto. Y a mí me decían actuar, yo, ¿qué? No, yo sufro de miedo de cine, y a mí eso no me gusta. Y mírame aquí.
Porque eres una persona súper tímida.
Soy muy tímida.
¿Y cómo hiciste para dominar esa timidez, Nela, a lo largo de los años, de la vida?
Yo creo que fue... Todavía no lo he dominado. Eso
sigue estando ahí.
Sí, está ahí, presente en mí. Por eso es que no los estoy viendo mucho, porque yo sé que están ahí viéndome y me estresa.
Entonces, pero yo sé que eres
sí,
tímida.
Sí, es muy fuerte porque, de hecho, yo hice teatro por primera vez aquí en Colombia.
Porque te daba terror.
Porque me daba pánico, o sea, me daban bajas de tensión, o sea, yo me mareaba y decía, no puedo. A mí me mandaban a presentarlo el 2 de oro, entregar un premio, y yo tenía que tomarme 3 whisky, porque si no, no podía salir, era horrible.
Oscar Llanes, un historiador venezolano que ya murió, decía que cuando uno se ponía así nervioso para presentar unos premios, un evento, porque por más que lo sepas hacer, siempre te vas a poner nervioso, decía... Échese 2 palos de ron, diga 2 groserías y eche para adelante.
Así.
Y así lo he hecho yo también a veces.
Y de hecho, mi primera obra fue una obra que hizo Johanna Morales, que se llama Amanecí como con ganas de morirme.
Ah, sí, de Indira Páez.
Y yo me, de Indira Páez, y yo me tenía que lanzar un monólogo de la viuda.
Ajá.
Y decía, monólogo yo. Con 1000 personas. No, eso no está bien. Y me pusieron a bailar, a cantar. O sea, no hacía una sola cosa.
Ese papel lo hacía Ana María Simón.
O sea, eso es.
En la versión que hicieron en Venezuela.
Pero fue. O sea, yo salía y decía, ¡coño de tu madre, Orestes!
Buenísimo.
Pero me salía como de las entrañas. Y de ahí en adelante hice otra obra de teatro y ya dije, bueno, yo puedo con esto, pero dame mis 2 whisky.
Es curioso, porque además uno piensa que la gente que se dedica a la actuación no, son gente extrovertida, no. Gente que echa para adelante, y la verdad que te consigues en el medio mucha gente tímida.
Yo les voy a confesar que cuando a mí me nominan a cualquier premio, sea lo que sea, y me van a nombrar, dice, ah, nominada como mejor actriz, y empiezan fulanito, yo, coño, que no me lo gane, 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 solamente para no tener que pararme a dar
y
el
decir
discurso.
Unas palabras. ¿Y porque, te lo has ganado?
No.
Nela, no, basta de sabotearte
la
vida.
No puedo, me da pánico. O sea, yo digo, verga, sí, el Oscar. No, pana,
pero
no.
Basta de sabotearlo, qué horrible.
Yo sé, uno le pide al universo mal, yo sé.
Ya es el momento de pedir.
Y voy y me pongo mi vestido estupenda y llego, sí, ojalá me lo gane. Coño, que no me lo gane, que no me lo gane, que no me lo gane.
No, te paras y dices, señores, no hay palabras para describirte esta emoción. Hasta
gracias,
luego.
Mamá.
Exacto, chao.
Esto es para ti.
Listo, chao. Listo.
Sí, es heavy. O sea, a ese nivel.
Seguro.
Es mi timidez.
Bueno, ya es el momento de reinventarte con esto.
Bueno, voy poquito a poquito, o sea, ya va.
Ajá. ¿Y tú no has querido hacer otra cosa, Nela, a pesar, o sea, más allá de la actuación? ¿No te han dado ganas de hacer otra cosa?
¿Sabes que no? O sea, cuando... Y tengo un poco el choque ese mío de no mostrar quién soy y mi vida personal, es porque yo siento que sí, me fascina ser actriz, me fascina actuar, no me veo haciendo otra cosa, pero eso no es lo que yo soy un ser humano.
Claro.
Soy Marianela González, la hija de Carmen Álvarez, la hermana de María Alejandra, que esa es mi profesión. Me fascina cocinar, por ejemplo.
Ah, mira, verdad,
pero
que cocinas buenísimo.
Me fascina y, de hecho, el año pasado, con todo lo de la operación, que fue muy complicado... Me hizo parar,
actuación.
Pero muy heavy. Tuve ataques de pánico, o sea, me tocó...
Un
ver
año
un
duro.
Poco para adentro y decir qué quiero en mi vida o qué tengo que revisar porque no estoy bien. O sea, y además cumplía 40 años y decía, Dios mío, ¿qué está pasando?
Wow.
Sí, fue el año. El año pasado fue el año.
Sí,
fue una crisis muy dura. Y dije, me voy a poner a cocinar. O sea, todo el mundo me dice como, ay, monta un restaurante. Y yo sé que yo no tengo la paciencia para montar un restaurante y quedarme ahí. Porque no nací para eso. Yo tampoco sabía que había nacido para ser actriz, pero lo estoy haciendo. Pero dije, ¿por qué no mezclo, ya que todo el mundo lo hace, por qué no mezclo la cocina que tanto me gusta con un poco con lo que hago?
Ay, está buenísimo.
Entonces
eso.
Empezar con mis redes. Hice un primer video que, obviamente, en mi inexperiencia, duró 40 minutos haciendo una reina pepeada.
ni yo.
Porque hablaba, tomaba vino, no sé qué, y mientras
picaba
las
cosas. Pero lo lanzaste.
Sí, lo monté.
¿Y qué pasó?
Y a la gente me pide más. Lo que pasa es que, claro, empecé a trabajar y vino también el post de Amalia. O sea, pasaron muchas cosas y lo he dejado a un lado, pero quiero hacerlo.
Yo creo que en esta reinvención de los medios digitales que te toca hacer, porque tú vienes de ese mundo donde yo también vengo, donde hay una persona para hacer cada cosa. Hay una persona que ilumina o un grupo de personas que ilumina. Un grupo de personas para la cámara, un grupo de personas para el audio, un grupo de personas para el pelo, un grupo de personas para el maquillaje. Y en este mundo digital, pues todo lo hace uno.
Sí.
y Valentina, que está aquí.
Que está ahí. Estoy impactada y quiero contratarla yo.
Valentina Carmona. Erika, préstamela. Sí. Pero lo cierto es que todo se reduce a que todo lo haces tú, y sin contar, si no tienes a nadie que te ayude a editarlo, editas tú, lo montas
tú. Sí, no, es impresionante.
Y es un mundo que uno, si lo piensas, te paraliza y no lo haces.
Y claro, tú ves a una niña, una youtuber de 19 años, y ya, tú dices, ella está, y estoy editando yo y cortando. A los 40 es que no solamente tengo que empezar a ver cómo pongo la luz, sí, es que tengo que ver cómo edito.
Pero creo que el secreto, no, lo que tienes que hacer, Nela, es sacarlo
tomar la decisión.
Al aire. Y ya está. Sí. Ahí quede bien.
No,
quede
yo, yo lo saqué, yo dije, mira, esto no está editado, yo no soy. Uh-huh. Pues me tocará en su momento aprender si esto es lo que quiero hacer. Pero yo creo que lo primordial para reinventarse es saber a dónde quieres llegar.
Dime eso, tres tips para reinventarse en paz. Yo estoy recolectando esta información para llevármela a mi vida. Y a no sé qué hacer con ella. Hacerlo, copiarme.
Ponerla en la cajita de Pandora.
Aplicarlo, o de repente después regalárselo a las mujeres que nos están viendo y a los hombres también.
Sí, y a los hombres también, porque a ellos también les toca.
Sí, yo siento que... Yo no sé, esto voy a traer alguna vez alguna psicóloga, coach que sepa de esto y preguntarle realmente si la reinvención, si ser mujer es sinónimo de reinvención hoy en día y en qué porcentaje el hombre le toca, porque yo no sé qué tanto. ¿Eh?
Yo creo que la reinvención un poco también es adaptación al momento, o sea, a la realidad que esté viviendo cada quien. Así como el feminismo nos está ayudando a empoderarnos un poco y tomar las riendas de nuestra vida y decir hacia dónde queremos ir, al hombre también le toca aceptar eso. Uh-huh. Entonces también él tiene que adaptarse, yo creo que él va con la marea, o sea, o nos reinventamos todos y aceptamos la realidad de lo que estamos viviendo y de todo este movimiento, o es que te quedas rezagado.
Sí, te quedas atrás, totalmente.
Te quedas atrás y te quedas afuera. Uh-huh. Y si uno quiere seguir siendo parte de esta gran masa de gente que hace cosas, nos toca. Sí. O sea, es obligación.
Ahora dime tres tips para reinventarse en paz.
Tres tips para reinventarse en paz. Yo creo que lo primero es la aceptación. Uh-huh. Aceptar quién eres, ver un poco para atrás y ver qué has hecho y qué no quieres seguir haciendo. Y ver hacia adelante, a ver hacia dónde quieres ir. Uh-huh. A mí algo que me sirvió mucho el año pasado fue dejar de vivir en el pasado y pensando en el futuro, sino vivir el presente. Entonces, ¿dónde estoy hoy?
¿Cómo logras eso?
Es difícil, no es fácil. No es fácil, pero es decir, si estoy pensando en lo que dejé atrás y me atormenta, si estoy pensando en que eso que hice atrás no me lleva hacia donde quiero llegar, me atormenta. Y me están pasando los días y yo no estoy haciendo nada.
Nada, sí.
Y no estoy haciendo nada. Y eso sentí asfixia con toda la operación y los ataques de pánico que yo me quedaba ahí, estancada. Y decía, no puedo porque es que estoy dejando de vivir el presente. Que es mi mamá se murió, que tuve que dejar a Venezuela, que entonces estoy como una mujer y ¿cómo voy a trabajar? No. Hoy estoy como una mujer, estoy feliz, soy actriz, ¿qué quiero hacer? ¿Para dónde voy? Ya veré, pero vivo hoy. Entonces yo creo que no te voy a dar tres, te voy a dar uno solo. No, sí. O sea, esta es tu historia, esto es parte de lo que eres. Esos son tus sueños, pero ¿qué haces hoy para llegar allá?
Sí, qué increíble. Uno se autotrata, uno se
autosabotea.
Y también, todas las anteriores.
Lo que te estoy diciendo, quiero un Goya, pero me voy a sentar en ese teatro y voy a decir, no, que no me lo gane, que no. No.
Eso es increíble.
Dejo de vivir el momento presente.
Total. Ahora, hablando del futuro, esa foto que tú pusiste en diciembre con Amalia fue el día que se comprometieron.
Sí, no nos hemos casado.
Es que la foto parece una ceremonia matrimonial.
Porque me pidieron matrimonio de una forma muy, muy romántica, muy maravillosa.
En la playa, con un ritual. Sí. Amalia le hizo toda una sorpresa a Nela.
Todo sorpresa, o sea, fue una cosa... Yo creo que para para superar eso, no sé cómo nos vamos a casar, no sé, nos tocará
muy difícil.
Cuando
podamos, o sea, casarnos en los Roques. Ni J-Lo vivió momento así, ella le pidieron matrimonio en la playa hace poco.
Es verdad, yo vi la foto.
Exacto.
Pero ni J-Lo fue mejor.
Total, es que fue mucho más romántico. Y lo que más yo le agradezco a Amalia, que te haya pedido matrimonio en la playa y la manera que te lo pidió, porque fue como un ritual y te puso como que una cosa que simbolizaba Venezuela.
Luces, había flores, un libro de 200 páginas con dibujos y escritos de cosas a las que le diríamos que sí. Llevó a mis amigas de sorpresa. O sea, no te puedo.
Y lo mejor de todo es que Amalia no se arrodilló.
¿No?
¿Por qué los hombres se arrodillan para pedir la mano?
No, estábamos de hecho sentadas en el piso. Había tres tarritos transparentes, una con una caja de pirulín, que es un chocolate venezolano, como para traer a mi tierra, Venezuela. En el medio había una cajita que yo no vi. Y en el otro una foto de mi mamá, que yo tampoco vi. Yo era muerta risa viendo, que sí, comiendo pancakes los domingos en pijama, sí, viajar por el mundo, sí. Y de repente, ¿te quieres casar conmigo?
Claro, pero se lo hizo de 200 páginas 200. Y te tardaste demasiado en llegar a esa última página.
Ella estaba muriéndose, llorando, yo me reía. Mis amigas esperándome, o sea, todo el club de la playa estaba esperando que yo leyera el ¿te quieres casar conmigo? Y dijera que sí. Y claro, cuando yo levanto la cara, veo a Amalia llorando mal y me dice, yo te voy a cuidar siempre, yo traje a tu mamá y a tu país. Y yo, no me dejó llorar, pero no importa porque fue tan hermoso que no importaba. Y obviamente le dije que sí, me sacó el anillo, me lo puso, y llegaron mis amigas. No, eso fue lo más romántico.
¡Qué belleza!
No cojan datos.
Esas son las cosas que valen, esos son los momentos que son.
Sí.
Y eso, que no se arrolló, que estaban ustedes sentadas, porque a mí me parece tan incómodo el momento. ¿Sabes cuando el hombre se arrodilla?
Sí, te como, no, párate.
Exacto, y tú le vas a decir que sí, y tú te agachas y él se sube, y no sabes cuándo darle el beso.
Y se choca.
Entonces, se dan el beso como que los dos agachados.
No,
en
y
la
además,
mitad.
Además, ¿por qué el gesto de arrodillarse? Es como, tú me vas a servir al rey. O sea, no entiendo qué significa eso.
Tiene que reinventarse.
Sí, eso se tiene que reinventar.
Sí.
Definitivamente.
Y la idea de Amalia, bueno, es un poco exigente. No estoy diciendo que la tomen a ella como ejemplo. Sí, exacto. Para hacer un libro de cosas. Claro, Amalia tiene la facilidad. Pero entonces, hablando del futuro, ¿ya tienen fecha para casarse?
¿Por qué me presionas? En vivo, con tanta gente viéndome.
No, por saber.
No, la verdad, aparte de mi año pasado que fue satánico, el de ella ha sido maravilloso. El éxito que está teniendo es increíble y no ha parado con las giras. Acaba de lanzar el libro en inglés, estuvimos en España, o sea, no hemos parado y queremos un poquito como calmar, porque pues ella también sufre de ansiedad y no es como lanza el libro, nos vamos a lanzarlo en Europa, no sé qué, y ahora cásate.
No, exacto, para que si nadie las está presionando.
No, o sea, nadie nos está presionando, lo vamos a hacer en el momento que queramos. Y sabemos que es difícil, además, porque es que tenemos mucha gente regada por muchas partes. Entonces hay que hacerlo con calma y queremos hacer algo no gigante. Ya yo creo que después de la pedida no se puede hacer nada más grande, pero sí queremos a nuestros seres queridos con nosotros.
Yo estoy, tú me avisas con 2 semanas antes.
Estoy aquí alito, yo llego.
Tú sabes, cuando yo le escribí a Nela para conversar con ella en el podcast, ella por supuesto dijo que sí, pero yo nunca, o sea, yo le dije que iba, mira, vamos a hablar de la reinvención, esto yo lo estoy haciendo precisamente en defensa propia, por mí misma y todo lo demás, pero nunca le quise decir, mira, podemos hablar de tu vida personal, sino, bueno, vamos a ver qué.
Yo se lo saco ahí después.
¿Cómo se da? Obviamente quería hablar con ella antes, cómo se sentía ella de hablar. Tuvimos la oportunidad de vernos.
Quiero que sepas que tienes la primicia. Es importante.
Eso, yo nunca he tenido la primicia, ni siquiera de cuando Enrique se lanzó de presidente. O sea, ni siquiera esa. O sea, yo no sé qué hacer con la primicia. No sé qué hacer con esto.
Porque la gente no, seguro no todos saben la historia.
No, lo googlean después, los que no saben.
Googlealo.
Pero lo cierto es que
tienes la primicia.
Tengo la primicia, pero no, si no la tenía no importaba.
Sí,
o sea, me parecía chévere conversar contigo, llevaba mucho tiempo sin verte, nos veíamos a ratico las veces que vine aquí a Colombia y nos vimos ayer, pudimos sentarnos a cenar y hablar y sí ponernos al día y qué sé yo, y yo le pregunto a Nela, tú quieres hablar de lo que pusiste, bueno, ya lo hiciste público, pero no sé si te sientes cómoda. Y me dijo, sí, por supuesto que sí, te voy a dar una primicia, te voy a...
A ti sí te lo cuento.
Exacto, claro que te lo cuento y todo lo demás, pero yo también lo hablábamos y decía, Nela, tú no sabes con tu experiencia lo que puedes ayudar a aquella sí. mujer que está viviendo algo parecido a ti, que está atrapada, que no sabe cómo decirlo, que no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo manejarlo.
La cantidad de gente que me escribe, yo, como saben, no respondo mucho en mis redes sociales, pero la cantidad de gente que me escribe diciéndome que soy un ejemplo uh-huh. y que me admira por la decisión que tomé, insisto, no fue por salir del closet, pero sé que mi decisión está ayudando a muchas personas a ser valientes y no tener miedo de, uh-huh. de expresar lo que sienten, uh-huh. porque son sentimientos y ni eso no les quita que sean seres humanos con derechos. Uh-huh. Todos somos, tenemos el derecho de ser felices, eso no te lo quita a nadie. Y sí, quiero aprovecharme de ese impulso que me dio para decirle a la gente que tenga valor y que lo haga. Que también es una manera de reinventarse, no tener miedo.
Claro, y además que Amalia hizo un libro de los miedos.
Sí.
O sea, que cómo,
estamos ahí un poco...
¿Cómo se complementa todo
sí,
eso?
Sí, todo es perfecto.
¿No?
Sí, además, insisto en que no fue una cosa planeada. Uh-huh. Fue una cosa que pasó porque así tenía que pasar.
¿Y qué le puedes decir? O sea, tienes como... Mira, yo les puedo dar estos consejos, este consejo a quienes están pasando por ese momento, uh-huh. que no saben cómo manejarlo, uh-huh. que están ahogadas también, sí. están atrapadas en su propia historia.
Sí, hay ejemplos de mujeres ya divorciadas con hijos que de repente se enamoraron de otras mujeres. Uh-huh. Sí, pero es que tengo hijos y digo, mira, el que te quiere de verdad, te acepta como eres. Uh-huh. Y la gente que no te acepte como eres, yo sé que hay... procesos, cada uno tiene su proceso diferente. Como te digo, a lo mejor te lo cuento a ti, lo aceptaste y te pusiste feliz. Mis tías a lo mejor no se pusieron tan felices desde el primer momento. Uh-huh. Pero mientras tú le demuestres que tú estás bien, que tú estás tomando las decisiones que quieres en tu vida porque te hacen feliz, si son personas que realmente te aman, al fin y al cabo se van a poner feliz por ti y uh-huh. lo van a aceptar. No les están haciendo daño a nadie, no van en contra de, uh-huh. de nada. Cuando te dicen que si Dios no te va a perdonar, que si vas para el infierno, porque hay muchos comentarios así, uh-huh. Yo lo que digo, Dios no me quiere porque yo esté con una mujer o le esté dando un beso a una mujer, me quiere por lo que soy y yo no le estoy haciendo daño a nadie. Uh-huh. Entonces, no importa lo que te digan, lo importante es lo que te diga tu corazón y tu cabeza, no hagas daño a nadie, pero acéptate como eres, que los demás así te aceptarán.
Y el cambio de vida que puede traer además esa decisión de salir y decir y de aceptar tus sentimientos y aceptarte a ti misma ante el mundo es...
Claro.
Yo siento que
es liberador.
Es respirar de nuevo.
Sí, es liberador.
Sí, porque ahora también veo las redes de ustedes y ustedes también... Como que hay otra manera.
Nos divertimos un montón.
Claro, hay otra manera de comunicarse y sí. de compartir con sus seguidores y es otra cosa. Y nada más bonito que vivir en libertad.
Me decían algo que me chocó mucho. Me decían, ¿qué necesidad tienes de mostrarlo en las redes? Y yo, ¿demostrar qué? ¿Que me doy un beso con la persona que amo? Y me dice, sí. Y yo, ¿pero eso te molesta? Y me dice, sí. Y yo, ¿pero te molestaría si fuera un hombre o una mujer?
Ajá, uh-huh, claro.
¿Es distinto? No es distinto. Mm. Son dos personas que se aman. Es sí. exactamente igual. Son dos personas que se aman. Entonces, ¿por qué no? Si J-Lo puede montar su foto con su novio besándose, exacto. porque yo no puedo montar mi foto con mi novio besándome.
Sí, o sea, sí, sí, totalmente.
Yo no estoy haciendo una barrabasada, yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy simplemente demostrando mi amor.
Uh-huh. Nos encanta tu amor con Amalia. Yo te quiero a ti y a Amalia, las quiero mucho y sé que están muy felices.
Sí.
Y de verdad que gracias, de verdad, por venir a y hablar en defensa propia, Nela.
Porque hay que defendernos.
Claro.
Y yo me defiendo gracias a ti.
Totalmente, totalmente.
Sí,
gracias por venir y por la primicia.
Esa te la cobro en un ratico. No, gracias por la invitación. De verdad, o sea, no se lo contaría a nadie más sino a Erika. Y pues compartir estos momentos, si sean cortos, después de tantos años, a mí me llenan de felicidad.
Seguro, y sí. nos quedan. Eso sí. nos da gasolina para los próximos 2 años que nos volvemos a ver.
No, ay, no, que sean 6 meses.
Que sea
meses.
Menos,
bueno,
sea
para
menos.
El matrimonio está bien, pues.
Ya lo sabes.
Ya sí, ya sé.
Ya yo sé
cuándo. Amor, anota Erika.
Bueno, hasta luego.
Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!